La salud mental es el bienestar, el equilibrio y la calidad de vida de las personas dentro de su entorno. Los derechos de las personas con salud mental están muy mermados no solo por el desconocimiento y los prejuicios, sino también por muchas limitaciones que se les imponen. Tenemos al teléfono a Rodrigo del Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental. Rodrigo, gracias por concedernos esta entrevista.
Buen día, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar en este foro también aquí en Leganés, Coleganés.
Rodrigo, ¿qué es el Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental? ¿Qué objetivos tenéis?
Pues el Observatorio es una asociación libre, es asociación, pero también es colectivo, paradójicamente, pero lo que decía, libre, independiente, que viene a ser un sinónimo en este caso, cuya actuación es, queremos que vaya conforme a los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y trabajamos para que se garanticen, se custodien, se velen los derechos y libertades contenidos en la Constitución Española del 6 de diciembre del 78, por ejemplo, entre otras leyes que nos competen, por ejemplo, las leyes de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de esa Unión Europea aprobada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión de Europa, en fin, y vigilamos por el cumplimiento de normas comunitarias en cuanto a la armonización de la asistencia sanitaria en las unidades de hospitalización psiquiátrica breve, así como los traslados a hospitales y servicios de urgencias que sean más humanos, en fin, un poco por ahí, ¿no? Que respetar los derechos de las personas que han tenido, tienen o tendrán un sufrimiento emocional, que lo llamamos así preferentemente, o personal, si queréis, un sufrimiento, lo llamamos así, porque es algo transitorio, es algo que pasa en la vida de una persona y a lo mejor no se repite más Depende, ¿no? Depende de cada caso.
Rodrigo, ¿qué tipo de problemas tienen que afrontar las personas con enfermedades mentales?
Pues muchísimos, muchísimos. Desde la falta de autonomía propia, derivada de la falta de recursos económicos, el riesgo de exclusión social constante, riesgo de exclusión social constante, en fin, hay muchos problemas. De todas maneras, aún así, se lucha contra corriente porque, si, como sabéis, somos en un colectivo que es muy denostado, ¿no? Normalmente se habla en los medios, no en este, pero en otros medios que son grandes, se habla de una persona que ha matado y ya se dice, es que estaba en proceso tomando medicación porque era bipolar o era esquizofrénico o era tal. Se dice eso como una postilla y eso no debería ser importante en la vida de la persona, ¿no? Somos personas primeramente y luego a partir de ahí ya somos pues lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, lo que queremos ser, lo que nuestros objetivos como personas. Entonces nosotros defendemos un poco que constantemente se vulneran los derechos, aparte por el estigma que también existe. Por eso queremos visibilizar estos colectivos, porque en primera persona, como sabéis, que es lo que quería decir, somos activistas en primera persona, eso lo quería afirmar ahora, pues eso indica, y también somos muchos de nosotros agentes de apoyo, es decir, que sabemos lo que es acompañar a una persona con problemas graves de este tipo, de emocionales. Entonces lo que hacemos un poco es pues seguir el curso de la vida de esa persona, ¿no? Ayudarle a seguir su curso fluido, ¿no? Y también conocemos nuestro proceso, entonces tenemos experiencia, hemos estudiado y podemos incluso, lo que pasa es que hay comunidades, por ejemplo la de Madrid, donde no está en los objetivos en los cargos de reinserción y de rehabilitación psicosocial de personas con diversidad funcional que no tienen un problema serio ahora mismo, que lo han pasado hace tiempo, como puedo ser yo, por ejemplo, si queréis, pero que no tenemos un problema ahora serio. Entonces, estamos capaces de hacer cosas que se nos impide, incluso no nos dejan casi ni trabajar. Eso es un impedimento del trabajo para las personas, porque los centros especiales de empleo funcionan más o menos bien, pero exprimen un poco el trabajo de estas personas.
Rodrigo, ¿qué limitaciones de derechos existen a nivel de administraciones para las personas con problemas mentales y cuáles son las vulneraciones de derechos humanos más habituales que sufren, en este caso, las personas con problemas de salud mental?
Muy buena pregunta. Sí, pues es difícil de contestar, pero voy a intentarlo resumidamente en unos segundos, o lo que me deis. Pues, a ver, hay muchísimos derechos que no se cumplen en los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos llevan 72 años en vigor, digámoslo así, y no se han cumplido en su totalidad nunca jamás. Llevan desde París, del 10 de diciembre del 48, que se hizo en París el documento también, la Carta de la Tierra, promovido por la ONU, como sabéis, y nunca se han cumplido en su totalidad, en toda la faz de la Tierra. Entonces ya eso es sintomático. De luego, llevado a salud mental, que es lo que nos ocupa ahora, pues muchísimos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda no está recogido, está recogido en la Constitución también, pero no está recogido en ningún organismo, digamos que sí, está el Ministerio de la Vivienda, como ha habido en otros en algún gobierno más abierto, más progresista, digámoslo así, pero queda mucho por hacer. Hemos hecho algo, se ha conseguido algo, pero queda mucho por hacer, porque hay muchas personas, por ejemplo, quien nos habla, que no tiene un piso con la edad que yo figuro, 56 años, no tengo un piso propio, ni siquiera un alquiler que pueda pagar yo solo. Yo quiero vivir solo, pero no puedo, incluso con una hija que quiero adoptar, pero ni puedo adoptar la hija ni puedo tener un piso. Entonces, mi bienestar está truncado, por ejemplo, en mi caso. Digo, pues yo pongo un ejemplo, pero hay muchísima gente que está, pues, bastante compleja la situación, ¿no? Entre otras cosas, trabajo, tampoco tenemos asegurado el trabajo. Porque es verdad que hay un cupo en las empresas de trabajos para personas con diversidad funcional. En este caso, bueno, no es importante la que diversidad funcional sea, pero hay un cupo, como sabéis, y también hay centros especiales de empleo que dan trabajo, pero lo que decíamos antes, son muy precarios, son pocas horas, son contratos temporales, en fin, todo va en contra de que haya un bienestar, como dice nuestro lema de este año, de salud mental, vamos a decirlo así, un bienestar, salud mental, un bienestar general, ¿no? Como decía el relator, un bienestar físico y mental de las personas. Debemos estar en esas, ¿no? En conseguir un bienestar físico y mental. No tanto físico solamente, sino también acompañado de, y hay muchos más, por ejemplo, una vida digna, pues cómo se puede tener una vida digna sin trabajo, sin casa, sin posibles, sin dinero, me refiero, sin no sé, es que es muy complejo, es bastante complejo la situación. Entonces queremos defender un poco que hay personas que siguen los casos más acuciantes, primeramente, porque claro, hay muchos derechos que no están recogidos en los pliegos, en las leyes actuales. Por ejemplo, también libertad de tratamiento. No está recogido, hay una ley, pero no recoge la libertad de elección de tratamiento. Eso me parece también flagrante. Y, por ejemplo, las voluntades anticipadas. Incluso la incapacitación permite que una persona con diversidad funcional mental, en este caso, pierda su propia personalidad jurídica y tenga que ser tutelada por otra. Eso me parece bastante grave que siga pasando, por un tema de un episodio puntual de pérdida de, digamos, bueno, de pérdida, vamos a decir, de un efecto psicótico, una cosa psíquica o mental, emocional, digamos, un trauma o algo que ya se le ha sobrevenido un poco fuerte, digamos. Pero ¿es motivo eso para incapacidad de una persona durante toda su vida? Me pregunto yo, no sé. Eso que quede en el aire, ¿no? Para que quien corresponda, pues las administraciones o quien corresponda estudien un poco eso, quizá.
En la emisora comunitaria de Leganés siempre hemos contado con espacios radiofónicos participados por personas con diversidad o con problemas de salud mental, en los que la estigmatización ha sido un tema que aparece constantemente. ¿Qué es esto de la estigmatización y cómo podemos luchar para evitarla?
Pues es un poco lo que he inventado un poco con los medios, pero extensivo a toda la población. Es decir, a mí me dicen, bueno, a mí personalmente me da lo mismo que sea una persona que tenga diabetes o que tenga, y no lo comparo, no lo comparo porque no es comparable, pero una cosa subjetiva, como es un tema mental, me parece que por eso mismo, como es subjetivo, no debe ser culto de estigma, y sin embargo lo hay. Voy a poner un ejemplo. Una persona que va por la calle y te saluda y la conoces de lo que sea, de hablar con ella en la fila de comprar o lo que sea, y ya te suelta de repente, yo es que tengo una, porque estabas hablando de que hay que esperar mucho y tal, yo es que soy un poco nervioso porque tengo una enfermedad, ¿sabes? Y yo me quedo así, por ejemplo, a mí ha pasado, y me quedo así, pero si estás bien, si parece, o usted, si le tratas a usted lo mismo, ¿usted está bien o estás bien? Que ¿estás bien? ¿Te encuentras bien eso? Sí, lo que pasa es que tengo una cosa mental. Ah, bueno, pero eso a lo mejor ya pasó, no sé, a mí se me ocurre un poco beneficiar a la persona, ¿no? Siempre, a escucharlo, primero escucharla, porque no se escucha mucho a la gente, y quizá es un problema de escuchar antes de hablar. Yo creo que debiéramos escuchar el doble por lo menos de lo que se habla, el doble por lo menos. Es un tema casi personal, pero... Y por ahí creo que es el estigma. El estigma no escucha a la persona que tiene un sufrimiento emocional, no. Simplemente la denosta, le dice que sus derechos están limitados o que la rincona. Eso es el estigma un poco, ¿no? Y que visibilizar que esas personas pueden empoderarse y ser capaces, pues hay ejemplos, ¿no? De trabajar, de llevar adelante una vida normal, incluso de pensar, si me permite, o de filosofar, o de escribir, si me permite, porque yo conozco un autor de, me parece que Luis María Panero, perdonad, que era muy bueno en su ámbito, en su filosofía, era muy bueno, y sin embargo tenía un tema de sufrimiento, ¿no? O tuvo, mejor dicho. Entonces, claro, eso demuestra que, y hay muchas personas que lo tienen y pueden escribir. De hecho, yo escribo, no sé si os sirve de algo, y dicen que bien. Yo no opino, pero me dicen los compañeros que más o menos dicto bien o eso, más o menos. También estudio un poco filología, que eso quizá me, no sé. Bueno, el caso es que el estigma es muy extendido, porque a ti te dicen, a nosotros no, pero en la calle se dice, es que tenía esquizofrenia, ya están pensando, pues seguramente era un psicópata, era... Pues a lo mejor no, a lo mejor era una persona igual de bien que la señora que está comprando ahora mismo en el estanco, o el señor que está bajando al perro, a lo mejor era lo mismo. O lo mismo, o incluso a veces, porque nosotros tenemos un, yo lo llamo un piloto, que se enciende cuando, o que suena cuando, también cuando, claro, cuando hay un tema mental, ¿no? En un tema mental a nosotros, a mí por lo menos se me enciende un piloto. Yo digo, va, aquí pasa algo, vamos a obviarlo, vamos a, o ya decido luego, pero primero digo, aquí pasa algo. Ese piloto me demuestra que yo estoy atento a las cosas del ánimo, de las emociones, ¿no? Y eso porque me ha ayudado seguramente mucha gente en este proceso de 32 años casi de tema mental para descubrir eso, ¿no? Para ir al origen de por qué pasa eso, un poco. Pues eso sería gente de apoyo, porque me interesa erradicar el sufrimiento principalmente. Es una cuestión de principios, ¿no?
El 25 de noviembre se conoció el caso de Paula, una persona que estaba sufriendo una crisis y que fue reducida brutalmente por los Mossos en la puerta del Cap Reu de Barberá. ¿Son comunes este tipo de situaciones, Rodrigo?
Pues se dan bastante, aunque no parezca. Lo que pasa es que utilizar una pistola Taser, que eso es lo que también la noticia afirma, pues si utilizas una pistola Taser para reducir a una mujer de 26 años, que no es muy alta, yo tampoco soy muy alto, pero vamos... Tres hombres como tres castillos, que son mozos, que son, pues eso, aguerridos, tal. Para decir a una niña, a una mujer, a una joven de 26 años, me parece bastante, y con una Taser encima, con una pistola eléctrica, me parece bastante, pues no lo voy a calificar yo, pero bastante, ¿no? Me parece bastante, bastante fuerte. Entonces, pues no suele pasar, pero pasa parecido, o sin la pistola me refiero, pasa bastante en otros ámbitos. Por ejemplo, en las unidades psiquiátricas de especialización prolongada, digamos, en los lo que eran antes los manicomios, los centros de larga estancia, ocurre con mucha frecuencia que alguien, por portarse un poco regular o mal, digámoslo así, por entendernos, que yo no sé, eso es muy subjetivo, pero bueno, por no tener aquiescencia con los terapeutas, digámoslo así, pues a lo mejor le quitan el móvil, le denostan, le se ríen de él, no sé, a lo mejor incluso le atan a la cama si es un poco reincidente en sus actuaciones, en su actuar. Entonces, bueno, eso hablando, yo creo que hablando, el diálogo debe ser principalmente para entendernos, ¿no? Si una persona está mal, pues a ver, ¿te encuentras bien, tal? ¿Quieres algo? ¿Qué podemos hacer? Hablar con él. Primero escucharlo, como decía primeramente, porque las personas que estamos así, en un momento, yo nunca he estado atado a una... Pero sé lo que es porque, aparte porque me lo han contado miles de veces, o cientos, no sé ya, pero y he escuchado atentamente lo que es, e incluso casi lo siento porque estaba a punto de estar atado una vez sola. Aquí en Madrid, un hospital de Madrid, de la ciudad, pero en La Princesa concretamente, pero no llegaron porque recapacité y dije, bueno, a ver, Rodrigo, es que así no salgo. O sea, daré más en salir, será todo más prorrogado, en fin, que será un problema para mí mismo lo que me actúe esta. Entonces, qué capacidad, dije, bueno, voy a dormir y mañana ya no voy a seguir en estas 13, voy a descansar, que a lo mejor era un poco lo que necesitaba, descansar y olvidarme. Introspección, ¿no? Un poco de introspección. Y escucharme a mí mismo, eso también me resultó, pues en ese momento, como muy relevante, ¿no? Para salir adelante, exacto, para salir de esa situación. Entonces, sí, se puede salir, pero se puede decir que es muy extensivo el uso de violencia, porque hay violencia psiquiátrica incluso con las medicinas, hay personas que van embotadas por la calle y se les ve, ¿no? Y incluso en los centros de día, en donde compartimos espacios, en las asociaciones, en las sedes, entonces, se les ve a veces pues que van con su medicación muy... muy rígidos y se ve un poco... Yo es que he hecho mucho deporte siempre, he estado 40 años corriendo ultrafondo en tierra, en cross. Entonces eso me ha dado cierta... Por ejemplo, no tiemblo normalmente, las piernas un poquito ahora ya por la edad, pero no tengo temblores así fuertes ni... Porque imaginaos 32 años tomando... Y yo tengo una teoría sobre eso, por ejemplo, que es que el especialista en salud mental, el especialista que yo uso en la Red Pública, él decide cuándo me baja la medicación. Yo le dejo absoluta libertad. Más que nada para que esté convencido cuando me lo diga de lo que vamos a hacer. Lo consensuamos, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en lo que me dice él normalmente, pero creo que me entendéis lo que digo. Es una técnica que tengo que me ha resultado muy lenta, pero muy provechosa, sin embargo. Porque ahora tomo 2 pastillas al día, que para mí es, pues nada. Nada, porque yo no sé los que antes he tomado, no sé si tomaba 4 o 5 tal. Pero ahora, a estas alturas de 32, ya acabando mi... Que yo no creo que sea crónico, sinceramente. Algún día, a lo mejor no tomo nada. Yo pienso llegar a ese momento, aunque sea al final de mis días, pero pienso llegar. Perdona, es que me extendí un poco.
Rodrigo, ¿de qué manera está afectando la pandemia a las personas con enfermedades mentales?
Otra buena pregunta también, sí. Bueno, la pandemia es que ha sido la puntilla un poco, la puntilla que nos ha rematado un poco, como el toro moribundo, ¿no? Sí, es sintomático. Muchos síntomas exactamente son eso, el aislamiento, el ostracismo, ¿no? La cerración. Si ya de por sí nosotros, que somos personas muy individualistas normalmente, aunque ya veis que hay gente sociable, como veis, pero bueno, eso es por salir un poco de... Pero nosotros somos muy individualistas. Yo si me dejan aquí concentrado en mi habitación, igual estoy 3 horas y se me pasan 5 minutos. Eso es que la capacidad de concentración es buena, por ejemplo, se me ocurre. Eso es porque es así, ¿no? Somos muy individualistas. Entonces, tendemos a aislarnos. Primeramente, cuando tenemos una persona que tiene miedo, lo que intenta primeramente es defenderse. ¿Y defenderse cómo? Pues, vale, pues esto va, está así, todo el mundo está en contra, pues yo voy a hacer la guerra por mí. Un poco dicho de manera... Pero, a ver, y viendo con empatía lo que puede ser eso, también es que, o con asertividad si queréis, es que hay que revertirlo. Y revertirlo, no tenemos ayuda más que las asociaciones. Nosotros, por ejemplo, que somos una asociación independiente y libre, tenemos esa ayuda, ¿no? Y quería dar algún, pero luego ya se procede, algún correo, alguna cosa para que llegue en caso, si queréis, el correo, si queréis, o mínimamente, o algo, o la página de Facebook, si tenemos...
Sí, de hecho te lo íbamos a preguntar, Rodrigo, que cómo se puede contactar con el Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental, ¿dónde se os puede encontrar?
Sí,
si
pues,
nos lo quieres contar ahora mismo, estaría
sí,
muy bien.
Si queréis, ya lo... Sí, pues lo que estaba diciendo, tenemos un correo que lo voy a decir despacito, pero es muy sencillo, Salud Mental Derechos... @gmail, como queráis, .com, saludmentalderechos@gmail.com. Ahí podéis exponer lo que queráis abiertamente, porque es un medio seguro, cerrado para, digo, la privacidad me refiero, lógicamente. Y nos deriva claramente casos que luego nosotros ponemos en manos de, lógicamente, si procede de, bueno, primero acompañamos, apoyamos, ayudamos, como sabéis, somos agentes de apoyo la mayoría, y activistas, entonces tenemos idea de lo que hay que, un poco, que hacer en esto, dependiendo también de los casos. Hay casos muy difíciles, tenemos ahora muy difícil que, bueno, entonces por ahí pueden, también si queréis notificar algo o publicitar algo, tenemos página en Facebook y en Twitter, ponéis Observatorio Derechos Humanos, Observatorio Primera Persona, como queráis, y salen enseguida, Observatorio Independiente si queréis, Madrid, Primera Persona, con todo eso, ya sale directamente el nuestro, seguramente, porque Madrid es el único que... Aunque hay regional, ojo, que hay uno regional que es de la oficina de regional de Salud Mental y Adicciones, pero tiene una, es una institución de la administración, como os digo, es de la oficina regional, depende de la Consejería de Sanidad, creo. Sí, así es, de la Consejería de Sanidad y Asuntos... solo de Sanidad. Eso es, perdona, que estaba mezclando una con la otra. Las dos son importantes para nosotros, pero son independientes entre sí. Y la Consejería de Sanidad depende de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. Y ahí ese señor, nuestro es Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental. En Derechos Humanos y Salud Mental, o Derechos Humanos, como queráis, Salud Mental.
¿De qué manera funcionan los grupos? ¿La ayuda mutua para apoyo emocional o mental?
No te oí bien, Rafa, perdón.
Perdóname a mí. ¿De qué manera funcionan los grupos de ayuda mutua para apoyo emocional o mental?
Pues aquí en Madrid muy muy pobremente, lo tengo que decir así, por desgracia, pero es que yo no sé por qué motivo los grupos de apoyo mutuo que tenemos ahora mismo con el tema del COVID se están desvaneciendo en nuestras propias manos, como si fuera agua, ¿no? Perdona la licencia, pues es que, poética, es que la presencia es muy importante para estos GAM. Y entonces lo que tenemos es el apoyo mutuo desde asociaciones, desde medios virtuales, como veis, las aplicaciones que hay para... Yo me reúno con varias asociaciones al día, bueno, al día o a la semana, y hacemos rondas de charlas, pero dedicadas a cómo estamos, a cómo nos encontramos, cómo soy yo, qué estoy haciendo. Me preguntan los chicos, ¿qué estás haciendo, Rodrigo? Pues saben que me muevo un poquito, lo que sea. Además, le represento en varios foros también, como... porque pertenezco a varias asociaciones, incluso a la Federación Madrileña de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, en fin. eso no es muy relevante, pero sí saber que hay mucha gente que se mueve dentro del activismo, ¿no? En primera persona, mucha. Y por eso hay muchos grupos en Barcelona activamente, en Hierbabuena, en Asturias, en fin, hay Orgullo Loco, incluso aquí en Madrid, en Granada, en muchas ciudades. Y aquí hay muchos, Fibasgam también hay en Madrid, que es muy relevante, es el más relevante del país seguramente, o junto con Barcelona. Entonces, los GAM, que nacieron justamente en Barcelona, en un bar de Barcelona, hace mucho tiempo, pero aquí en Madrid tienen 5 años recién, el Fibasgam, que es el más solera de la ciudad.
¿Me estás contando que tienes un programa de radio, Rodrigo?
Sí, te estaba contando antes que tenía un programa de radio. Es que, y lo llamo además mi espacio, bueno, es la luciérnaga el programa en sí, hay varios colaboradores, hay varias colaboradoras, que es que son mayoría mujeres, a ver si me van a meter el diccionario por la cabeza, quedar con él en la cabeza, y no quiero que sea así. Además, yo siempre hablo en femenino, porque somos personas finalmente, entonces casi mejor hablar así para incluirlas dentro, a ellas primeramente. Y en ese programa tengo un espacio que está para vosotros, al servicio de vosotras y vosotros, por supuestísimo, que es la Escuela de Paz, que llevo con él 2 años largos, y con esas pues consigo un poco la audiencia, también como las demás compañeras, y aparte trato temas sociales, llevo colectivos, llevo invitados alguna vez, en fin, es un poco parecido a lo que vosotros trabajáis ahí en Eco Legal, un poquito, bueno, parecido, digo, en la misma onda, porque también es una radio libre, Radio Almenara, es una radio libre y comunitaria dentro de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y está dentro de la red estatal también de radios libres y comunitarias, como sabéis. Entonces, pues estáis invitados a ir allí. Ya hablaremos más adelante si queréis, pero posiblemente algún día os pregunte algo y como tenemos contacto, hablaremos de lo que queráis. Del gobierno a lo mejor no, pero de otras cosas sí, lo que queráis.
Bueno, será un placer, ¿eh? Y como siempre, que lo sabéis, que estamos abiertos a cualquier colaboración con nuestras radios hermanas, en este caso. Y bueno, tú sabes que en la radio a veces hacemos muchas preguntas, pero que hay veces que nos dejamos cosas importantes por decir, por esto de las prisas. ¿Qué te gustaría decir para acabar, que no te hayamos preguntado, Rodrigo?
Pues alguna reivindicación, si me dejáis. Yo, por ejemplo, deciros que en la Comunidad de Madrid, una reivindicación rápida, para no, pero es un dato que es un poco ambiguo, digámoslo así, porque no lo tengo, no lo he vivido en primera, pero me lo han dicho muchas personas que han estado sufriéndolo recién. Hay dos ambulancias psiquiátricas, dos o tres, en la Comunidad de Madrid. Me parece que solamente ese dato, que seguramente alguien lo puede rebatir, pero con no sé con qué argumentos, porque tampoco es que haya muchas, y muchas de ellas no están muy preparadas. Eso es lo que quería decir, que es lo más importante, porque que haya dos o tres, bueno, si hay tres, a lo mejor en un día está tranquilo, pero ahora con estas fiestas, con toda la presión de tal y cual, a lo mejor necesitan más, ¿no?, en toda la comunidad, tres, una para la ciudad y otra para el Tres Radio y otra para, no sé, para la zona limítrofe, no sé.
Cuando dices que no están muy preparadas, ¿a qué te refieres, Rodrigo?
Sí, ahí va. Es que, vamos a ver, yo pienso que hay métodos, como os decía antes, para conseguir, decía Dalai Lama, que lo puse en el Facebook ayer, Dalai Lama decía que para conseguir un objetivo te tengo que convencer con afecto, si tengo que convencerte de algo, que no sé, a lo mejor no, pero si te tengo que convencer de algo es con afecto, no con ira, decía el Dalai Lama. Entonces, yo no es que sea muy budista, pero el Dalai Lama acierta alguna vez, digo yo, no sé, el premio Nobel de la Paz del 89, creo exactamente, por algo será, ¿no?, por algo será. Pues por ahí un poquito lo que quería decir. Si hay personas que van embrutecidas, enfadadas, sin comer o sin lo que sea, y van, no creo que sea propio de un psiquiátrico, de una unidad psiquiátrica para hospitalizar, para agudos, el que haya alguien nervioso en la ambulancia, o que te ate con fuerza, o que te inflija algún daño, no sé, no creo, ¿no? Yo creo que no. Y más bien debe ser personas muy equilibradas, muy con mucha paciencia, que escuchen también un poco lo que se está barajando, lo que está pasando, que sean observadores, sean observadoras, perdonad también, porque hay mujeres capaces, muy capaces, seguramente más que nosotros, eso, sin duda, que estén ahí en esa unidad, aunque no sean de 1,90 y con una fuerza tal, pero sí que para hacer una desescalada de una persona que está en plena crisis, que es como suelen llegar estos casos, no hace falta atarle con una fuerza brutal a la silla, a lo mejor solo con sentarlo o sentarla y hablar con ella o escucharla, que es lo que parece más oportuno, pues a lo mejor es suficiente, digo yo, no sé, porque la silla que ponen ahí, nosotros la llamamos la silla eléctrica, la llamo yo personalmente, como la canción de Barricada, o también de hace 36 años, 37 ya, o también la llaman la silla de Aníbal Lecter, imaginaros de un caníbal, ¿no?, de una persona peligrosa, en fin, no sé, Es un poco bueno, una broma, pero...
la imagen creo que es ilustrativa y escalofriante, desde luego.
Gracias.
Rodrigo, del Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo, en este caso de acompañamiento y de bueno, sobre todo de concienciación para que las personas que os escuchan y que están alrededor, también los usuarios, en este caso, de vuestra asociación, sepan... cuál es la situación en este caso de las personas con problemas de salud mental y bueno, también pues para que mejore su situación.
Pues gracias a vosotros y os deseo lo mejor para las fiestas y salud y paz sobre todo.
Igualmente.